Para nadie es un secreto que la inmigración como tal hace temblar a más de una relación de pareja, puesto cuando estas relaciones no tienen raíces sólidas, cualquier vientecito se las lleva. Y de verdad que para nosotros es un placer el día de hoy tener como invitados a Edinson y a Lore, que son una pareja que además de tener más de una década juntos, tenerlos al frente es una idea de decir, yo creo en el matrimonio y de verdad, entender que las parejas funcionales existen. Pero ¿cuáles son los secretos para sobrevivir a la inmigración en pareja? Ese es nuestro tema del día de hoy, en el episodio número 10 de Mi Pareja Soy Yo. Así que ponte cómodo, prepara la bebida de tu preferencia y ponte lo más cómodo posible porque Edinson y Lorenz nos van a contar cómo sobrevivir a la inmigración en pareja. Así que prepárate, porque de esta manera comenzamos Mi Pareja Soy Yo, décimo episodio. Ay, la inmigración en pareja, esto es un tema de nunca acabar. Lo primero que te dicen cuando uno llega aquí, mira, mi amor, mucha gente se separa. Y esto es muy común que ocurra esto, las separaciones. Y a mí me queda la gran pregunta de saber, ¿quién sobrevive a la inmigración en pareja? O mejor, la pregunta más específica, ¿cómo puedes tener un matrimonio funcional y vivir el proceso de inmigración divirtiéndose y queriéndose? Porque les voy a contar, yo he conocido a mucha gente y pocas veces llegas a encontrarte una pareja que tú ves que se quieren, que hay complicidad, que hay amor, porque para estar con alguien por un papel o por compromiso no vale la pena, ¿no? Porque más vale estar sola que mal acompañada, pero cuando tienes una buena compañía, pues mejor estar en buena compañía que sola. Es por eso que hoy el tema es cómo sobrevivir a la inmigración en pareja. Y para eso tenemos unos invitados de lujo, Edinson y Loren, que además son coaches vocacionales, ayudando a la gente a hacer muchas cosas interesantes y que además lo aplican a su vida y a esos dos tesoros que tienen. Bienvenidos, Edinson y Lorena, a Mi Pareja Soy Yo. Cuéntenos cómo es esto de sobrevivir a la inmigración estando juntos. La inmigración. ¿Y cómo sobrevivir a la inmigración en pareja? Pues evidentemente mi pareja soy yo, pero hay mucha gente que no ha podido sobrevivir al tema de la inmigración. El día de hoy tenemos unos invitados sumamente especiales, Edinson y Lore, quien además de estar juntos a partir desde el 2009, es decir, tienen más de 10 años de relación, tienen dos hermosos hijos, pero han podido tener el éxito en la inmigración y además todavía quererse. Yo quiero saber cómo se logra esto. Bienvenidos, Edinson y Lore, a Mi Pareja Soy Yo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Saludamos a todos. Damos un abrazo bien caluroso.
Es todo un privilegio estar acá. Pues obviamente nosotros te admiramos mucho y de verdad, gracias por llamarnos y por darnos esta oportunidad tan linda.
Ay, muchas gracias. Para mí es un inmenso placer tenerlos en mi podcast. Porque sí, ciertamente el tema de la pareja es importante para mí. Yo soy pro matrimonio y yo creo que la vida compartida es más. Hay un eslogan en mi país que dice, de una famosa marca que dice que la vida compartida es más y yo lo creo. Sí. La pregunta de las 50.000 lochas, ¿cómo se sobrevive al matrimonio y a la inmigración al mismo tiempo?
¡Wow! Dos retos al mismo tiempo. Nada fácil.
Sí, es una pregunta que no es como una fórmula única, mágica, que tú la digas y ya, sino requiere bastantes ingredientes para poder llevar a un matrimonio al éxito, ¿no? Aunque el éxito, cada persona tiene una definición diferente de éxito a lo que tú quieras, ¿no?
Pero bueno. ¿Hace cuánto llegaron a Canadá?
Bueno, nosotros llegamos hace exactamente 3 años y un par de meses, más o menos. Llegamos con nuestra primera chiquitina, que actualmente tiene 8 años. En su momento tenía 4 añitos.
Y uno llega con una cantidad de expectativas, ¿no? Y uno llega y cree que ya se sabe muchas cosas, pero cuando uno es inmigrante y llega a ese nuevo país, todo es desconocido. O sea, si tú estabas casado y venías de una relación, empiezas casi que de cero, ¿cierto, amor?
Sí, empiezas a conocer a esa persona, porque normalmente en nuestros países, en Latinoamérica, normalmente se está trabajando de lunes a viernes, de lunes a sábado en algunos lugares, y se ve uno con la pareja el domingo para ir a hacer mercado y comerse un helado, y si alcanza el tiempo, ir a ver una película.
Sí.
Y otra vez te desconectas de tu pareja por el día a día y por estar corriendo y trabajando y estudiando y haciendo todo lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer.
O sea, que realmente no conocemos a la pareja.
Exactamente.
Eso fue algo que nos dimos cuenta cuando nosotros llegamos y fue nuestros primeros descubrir como pareja, porque aunque nosotros sí trabajábamos juntos en nuestro país de origen, nosotros sí trabajábamos juntos, pero empezamos a observar a muchas parejas que una de las cosas que más les incomodaba era estar 24/7 al lado de su pareja. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué se aburren si a nosotros nos parece lo más delicioso estar al lado, pues, de la persona que escogiste, ¿no?
Claro, exactamente. Yo pienso que allí es donde está el gran meollo del asunto. Es que ustedes creen que la gente hace el proceso migratorio y no se conoce cuando llegan al país que decidieron hacer vida.
Lo que pasa es que cambian mucho las cosas, porque cuando tienes que entrar a clase con tu pareja, y debes estar, digamos, aprendiendo un idioma, en este caso la francización, aquí en Quebec, en Canadá.
Aprendemos francés.
Entonces, aprender francés 8 horas con tu esposa. Empiezas a interactuar más tiempo con ella, y cuando se suma todo el estrés, las preocupaciones de la expectativa, porque muchas veces queremos tener el control de todo, y acá no tienes el control de nada, porque tienes que no solo aprender nuevas cosas, sino desaprender algunas cosas que en tu país funcionaba a la perfección, mismo si tenías 20, 30, 40 años, aquí tienes que desaprender y tener una escucha activa y empezar a retomar y aprender nuevos conceptos para que las cosas fluyan y salgan bien.
De hecho, imagínate que una de las cosas en ese tiempo de aprender francés con mi esposo, que a mí más me chocó de él, fue que, o sea, yo amo su personalidad, que es muy graciosa, ¿cierto? Entonces eso me parece genial. Pero a la hora de estar en clase con él, la verdad, a veces me estresaba mi esposo porque todo el tiempo era chiste y risa y que en francés. Y yo decía, este es el típico estudiante que te hace reír y a mí me gusta concentrarme. Y a mí me gusta estar ahí como toda, estar pues en el proceso de estudiar y él risa y risa. Y yo decía, vea, y este es mi esposo. Entonces mírate en pequeños detalles. Son las cosas que de verdad pueden hacer la diferencia, porque pues bueno, yo dije, ok, es su forma de ser ahí, pero no me lo tomé personal y no lo llevé a la casa y no me estresó pues esa personalidad de él, porque en realidad amo que él sea así, pero ahí sí me chocó mucho, tengo que ser sincera.
Bueno, aquí se están revelando aquellos secretos de...
¿Cuál fue el primer reto que ustedes tuvieron como pareja después de haber inmigrado? La primera crisis, dije, oh my goodness, que fue... ¿Cuál fue, pues, si se puede decir, ¿no? ¿Cuál fue el primer reto en que ustedes se enfrentaron como pareja?
Wow, el primer reto. ¿Cuál pensarías tú?
Yo pienso que hay muchos retos porque realmente venimos un mundo totalmente...
Son muchos al mismo tiempo.
Sí, es desconocido. Como... Para mí, uno de los principales retos, como Lorena, fue cambiar como de pesos colombianos que venía a dólares. ¿Y eso por qué? Porque eso, o sea, cae directamente en la economía de la pareja.
Sí, el tema financiero.
El tema financiero es bien importante porque si tú no sabes manejar bien tu economía y las finanzas de tu casa en ese nuevo país que llegas, porque Canadá es un país que, pues digamos que aquí hay una media, un promedio de vida alto a diferencia de nuestros países.
O a lo que estamos acostumbrados.
Si tú no cuidas, ¿cómo vas a cuidar? O sea, ¿cómo vas a organizar tu dinero? ¿Vas a planificar tus finanzas? Creo que puedes tener algunos, ¿cómo se diría? Algunos, sí, como algunas situaciones incómodas. Entonces nosotros una de las primeras cosas que empezamos a ver era que queríamos hacer muchas cosas, pero el dinero no nos alcanzaba. No nos alcanzaba la plata porque teníamos un ingreso limitado. Y ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, necesitamos reorganizarnos muy bien porque si con todo lo que queremos hacer y no nos alcanza la plata, pues aquí vinimos a hacer algo diferente y pues a como tú dices, a sobrevivir, pero más que sobrevivir, a vivir una vida feliz.
Y ahí me llega algo bien importante para ti, amigo inmigrante, si estás pensando en viajar o ya estás en ese lugar donde Dios te puso con tu pareja. Algo que nos pasó a nosotros es que empezamos a compararnos con los que ya llevaban 3 años, llevaban 5 años, y pues ya tenían su trabajo, ya hablaban sus idiomas bien, porque aquí es inglés y francés, y nosotros queríamos ya tener lo que ellos tenían. Pero es importante reconocer que hay un proceso, o si no, te vas a frustrar. Cuando hicimos conciencia de esa parte, como que le bajamos al acelerador, sí, y dejamos de compararnos y dijimos, bueno, vamos a ver nuestro propio proceso y nos comparamos con nosotros mismos. ¿Cómo estábamos hace 3 meses antes de venirnos y cómo estamos ahorita en este nuevo país? Y empezamos a ver las bendiciones que nos estaba dando Dios y empezamos a vivir desde la gratitud y no mirando al vecino ni al de arriba, de que porque tiene de pronto un mejor carro, su pronunciación es la mejor, o porque viajaron en el verano y nosotros no, porque, como decía Lorena, el tema de las finanzas fue como ese gran reto.
Además que uno llega y realmente para llegar uno necesita bastante dinero porque hay que amueblar toda una casa. O sea, tú rentas un apartamento y
te lo entregan vacío.
Está vacío y tienes que comprar todo y uno quiere todo. Y nosotros llegamos en verano, fue un reto porque todo aquí en Canadá o en Montreal todo el mundo sale a viajes, picnic, hace mil cosas.
Mil salidas de verano.
Exactamente, y nosotros como solo con la emoción de llegar a Montreal estábamos ya felices, pero era invitación tras invitación, invitación. Y yo, espera, tenemos que reorganizar nuestras finanzas porque todo nos tiene que rendir. Y ahí como que ese fue un reto que gracias al Señor pudimos aprender y desarrollar la habilidad los dos de administradores de dinero y como de financieros, ¿cómo se diría eso? Finanzas personales, porque realmente es difícil.
Las finanzas, un tema bastante importante en las relaciones de pareja, pero en países como en el que estamos, Canadá, Norteamérica, el tema del dinero a veces llega a poner en un lugar privilegiado el tema del dinero y deja que el afecto y el agradecimiento quede de un lado. ¿Cómo hacen ustedes para agradecer lo que ya tienen? ¿Cómo para ustedes qué es el agradecimiento, por ejemplo?
¿Qué es la gratitud para Edinson y Lore?
Yo creo que el día que de verdad, Lutari, entendimos que ser agradecido, la vida nos cambió. ¿Sí o no, mi amor?
En Colombia tuvimos, es una historia larga, pero la vamos a resumir rápidamente. Tuvimos una etapa de prosperidad, de abundancia, pero desafortunadamente llegó a nuestras vidas la soberbia, llegó a nuestras vidas el ego, el querer tener la razón, el mostrarle a los demás, porque vengo de una familia de escasos recursos y cuál era mi enfoque, mostrarle a todos que sí podía tener muchas cosas. Pero es importante tener en cuenta la razón correcta por las que hacen las cosas. Y cuando llegó todo eso, entramos en una crisis económica, familiar. Mi mamita le diagnostican cáncer de pulmón y pasar de tener una empresa a vivir en un cuarto que muy generosamente mi suegra, la mamita de Lore, nos dejó para poder vivir unos meses, porque no teníamos los recursos ni siquiera de pagar un arriendo, fue un llamado de atención de Dios a que nos enfocáramos en lo que era realmente prioritario. Y allí fue cuando empezamos a ver la gratitud en nuestras vidas, ver que era posible hacer grandes cosas, pero siempre desde la humildad y siempre desde los mandatos que Dios nos pone.
Edinson, nombras algo sumamente interesante y que yo he podido palpar. Demostrar a los demás que estoy en Canadá y que estoy mejor que tú.
El peor error que... O sea, eso es el peor error que uno puede hacer.
Bueno, eso de demostrar a los demás nos pasó en Colombia. Sí. Tuvimos la oportunidad de ser procesados por nuestro Dios en Colombia para no venir a cometer errores en dólares.
Sí, nosotros definitivamente somos súper creyentes, Dari, y para nosotros nuestro gran jefe es Dios, como no sé para ti cuál sea, pero para nosotros es Dios, Y la gratitud del Señor nos la ha atravesado literalmente en nuestras vidas, y más cuando tú llegas acá en la inmigración, porque como decíamos ahorita, tú llegas a un apartamento totalmente vacío, no muchos llegan a un buen lugar, a algunos les toca pasar por varios apartamentos feos o cuartos rentados.
Con situaciones particulares.
Sí, y que tú digas agradecer eso, o sea, pero la inmigración, si Dios ya te abrió las puertas de estar acá, hay que agradecer. Entonces, cuando empezamos nosotros a agradecer cada día que Dios nos había ya traído acá, ¿cierto?
Que estábamos mejor que nosotros mismos hace un par de meses. No que el vecino o el que lleva 5 años, sino nosotros mismos, empezamos a ver todo con un contexto diferente.
Claro, porque si tú no eres agradecido en este proceso de inmigración, nunca te vas a sentir satisfecho ni feliz con lo que tienes. Siempre vas a estar como pensando en lo que te
siempre
falta.
Siempre va a ser falta algo. Hoy te decimos, no te enfoques en lo que te falta, sino enfócate en lo que tienes. Y eso te va a vivir desde el presente en gratitud.
¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¿La familia es una empresa?
Para nosotros, sí.
La vemos como una empresa.
Desde el día que la empezamos a ver realmente como una empresa, como algo real, no como algo ficticio, sino... Es que a veces, yo pienso que a veces la gente cree que la familia es como un grupo de integrantes, un grupo de personas, y ya, y como que, sí, es para estar ahí, me hablo, lo llamo, pero si de verdad viéramos la familia, como que cada integrante tiene un rol tan importante, y que si esa persona hace su rol a 1000, a 100, o sea, con pasión, esa empresa va a funcionar. Nosotros creemos 100% que todos los integrantes de la familia que Dios ha puesto en cada familia son indispensables. Y esa es nuestra creencia como familia de Edison y Lore. Entonces, para nosotros, nuestra familia, el jefe es Dios.
Dios.
Y Él es el que nos da instrucciones todo el tiempo. Por eso nosotros estamos conectados siempre con Él. Nosotros dos aprendimos a orar juntos todas las noches. Inclusive hay noches que mi esposo trabajaba y por el teléfono nos conectábamos a orar. Porque no podemos pasar una noche sin estar conectados. Eso hace falta en la pareja.
Total.
Cuando hablan de que estar conectado, hay un versículo de la Biblia donde dice que un cordón de 3 nudos jamás será destruido. Háblenme un poco de eso según su experiencia.
Bueno, totalmente de acuerdo. Es importante entender de que como humanos tenemos errores. Metemos la pata. De hecho, con Lore hemos metido muchas veces la pata. Para los que no entienden el término, hemos cometido muchos errores por creer que las formas se hacen de cierta forma. Pero cuando empezamos a tener una comunicación directa con nuestro Padre, Él no se equivoca. Él sabe perfectamente qué es lo que tienes que vivir y en qué momento tienes que vivirlo, porque a veces no nos gustan los tiempos de Dios. Y ahí es cuando todo empieza a fluir.
Nosotros en pareja hemos desarrollado, yo creo que eso es una habilidad que se desarrolla, Gary, hemos desarrollado escuchar a Dios. Al principio uno cree que no le habla nada, o sea, uno como que dice, ¿y cómo me habla y todo? Pero de verdad que los dos nos hemos dado cuenta que cuando tanto Edison como yo tenemos paz en nuestro corazón, es porque por ahí es. Mira que nos ha pasado algunas cosas, algunas decisiones.
Cuando fluye
la cosa y los dos estamos tranquilos, es. Pero cuando uno de los dos se siente incómodo en algo, hemos aprendido a que hay que parar así el otro tenga todas las ganas de hacer. Mira, Dios nos ha dado tanto esa lección. A veces nosotros como humanos somos tercos. Entonces yo como Lorena digo, yo quiero hacer esto y lo obligo. Y digo, no señor, usted tiene que hacerme caso en
mi
esto.
Mi papá dice, terco como una mula. Y a veces, dicen es para acá y no, jale sí, para el otro lado.
Y a veces Edison decía, pues no, yo quiero así. Y como que eso empieza a generar un tire y afloje claro. Fuertemente. Pero nos hemos dado cuenta, Dios nos ha mostrado que cuando yo lo digo a mi manera Lorena, no funciona. Y después Edison me dice, sí, yo se lo dije. Y lo mismo Edison.
Se lo dije, se lo advertí, se lo...
Y ahí nos hemos dado cuenta que es porque los dos no teníamos paz. Entonces, ahora, como ya aprendimos esa gran lección, cada vez que vamos a tomar una decisión, si los dos no tenemos paz, no la tomamos. Pase lo que pase. Así nos diga el vendedor o lo que sea, es que es la última promoción y es que es el último día, pues llegará algo mejor.
¿Pero cómo se comunica Dios contigo? Pues de esta forma. Sintiendo paz, quiere decir que hay como una... autorización del jefe.
Un check.
Sí, vamos para adelante. Cuando esa intranquilidad, que quiere decir que es nuestra voluntad, porque la carne quiere muchas cosas, el ego quiere muchas cosas, pero ahí es donde se cometen los errores.
Cuando hablas del ego y de la carne, viene el tema de la tentación. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, lo primero que me decían, aquí la gente no se casa, aquí la gente vive, se conocen y a los 15 días están viviendo juntos, y aquí hay mujeres bellas y no te puedes estar calando nada y te puedes ir con cualquiera. ¿Cómo manejas tú, Edinson, el tema de las tentaciones?
¡Wow!
Y la pregunta es para ti directamente.
No estaba preparado para esto. Bueno, Lore ha estado acostumbrada ya al casarse con alguien tan simpático, tan lindo como ella, ya lo ha venido manejando. No, mentiras. Bueno, primero, es un tema de valores. Si tú no tienes estructurados unos valores, vas a tener tu cabecita como un ventilador aquí en verano. ¿Qué, cómo es un ventilador? Y como tú lo dices, Lugdare, sí, evidentemente hay chicas muy bellas, pero es importante saber qué es lo que tú quieres de tu vida. Lorena me lo ha dicho, ya hemos tenido esta conversación, y es importante siempre tener una comunicación transparente. Si bien es cierto, Lugdare, que tú dices que pronto en el centro de la ciudad hay bellas chicas y todo esto, es importante, si tú ves que en el caso de los hombres, que tu pareja no, de pronto no se está arreglando, dile, ve a la fuente. Algo que nosotros tenemos claro con Lore es ve a la fuente. Hey, amor, ve y te arreglas un poco, pero no le dices de esa forma, sino, hey, no, porque suena chocante, sino le vas a decir, amor, te invito a cenar. Automáticamente es sinónimo de ir a arreglarme. Y tú vas a deleitar tu ojo, vas a morbosear, pero a tu esposa. La puedes mirar como quieras. ¿Por qué? Porque es tu esposa, ¿ok? Pero si no hay esa comunicación, no hay esa transparencia y no hay unos valores estructurados, es muy fácil coger para cualquier lado y automáticamente, como Lorena misma me dice, yo soy consciente que si yo elijo mirar para otros lados, el que pierdo soy yo, porque se está destruyendo este hogar, esta empresa administrada por Dios, y hay un Dios que te está mirando y Él es el que te está supervisando, y realmente yo quiero hacer las cosas bien para el Padre, y sé que Dios no me va a mí a el momento en que yo entra a presencia con Él, que yo entra a presencia con Él, Él no me va a preguntar cuántos títulos universitarios tuve, cuánto dinero en el banco alcancé a ahorrar, sino cómo cuidaste de tu hogar, cómo cuidaste, cómo respetaste a tu esposa, cuánto cuidaste de tus hijos. Como esos valores, y hay que trabajarlos todo el tiempo, porque las tentaciones que hablas, Lugdare, están todo el tiempo. Y el enemigo también busca la forma de llegar por ahí y mover.
Yo pienso ahí, Lugdare, que también es muy importante que nosotras las esposas estemos orando y estemos muy pegadas a Dios, porque yo pienso que cuando uno no hace oración a diario con el esposo, como que se abren puertas, ¿no?
Se empieza a romper
ese hilo que tú nos decías, ese hilo de tres, y es muy importante que esa unión sea muy fuerte, y la única forma de mantenerla fuerte es estar siempre en oración, y como decía Edinson, ser muy directos con la pareja. ¿Sí? O sea, hay que decir las cosas como son. Si no te gusta algo, oye, mi amor, de hecho me lo ha dicho, ese jean ya no me gusta cómo se te ve. Y bótalo, y lo saca y lo bota. Y yo, ok. Y pues uno de mujer también ser como humilde, decir, ok, sí, será por algo. No ser como a veces terco. Dice, pues no, yo he sido así toda la vida, es mi jean preferido. Y pues si ya no le gusta a él, pues me lo boto y ya.
¿Y cómo haces tú para... con el tema de las tentaciones? Porque si bien las tentaciones vienen de la parte masculina, también hay una tentación de la parte femenina. Lo que te pueden decir las amigas, lo que podemos ver por la televisión, la gente que conoces, porque como me decía Edinson en una conversación telefónica que tuvimos, bueno, sí, también está el musculoso, el ¿cómo haces tú para vencer esa tentación?
Yo pienso que uno debe, primero que todo, tiene que ser muy sincero con uno mismo y decirse, o sea, en el mundo siempre van a haber hombres y mujeres más bonitos que el marido, más bonitos que la esposa y más feos. O sea, eso tenemos que partir de eso y ser sinceros. De hecho, nosotros a veces decimos, yo le digo, oye, mira qué vieja tan bonita. Y los dos, y él voltea y dice, ay, no me había dado cuenta porque es poco observador, ¿sí? O a veces, yo a veces le digo, mi amor, mira ese hombre de ese carro, se ve simpático. Y él siempre me echa chiste y me dice, pero no más que yo, porque... Cosas así, pero ¿cómo?
A Lorena le encanta Vin Diesel, Toretto, el de Rápido y Furioso. Yo estoy tratando de trabajar, el sacar más bracitos. Ya estoy calvo, ya es un avance, es un avance.
Yo pienso que una de las formas que yo realmente he mantenido, digamos, la fidelidad en mi matrimonio es cerrar todas las puertas que llegan, porque van a llegar... conversaciones, va a llegar el amigo, va a llegar eso, y tú tienes que de raíz, no dejar nada, o
sí,
sea,
importante
cerrar.
Eso.
Nosotros al principio de nuestra relación tuvimos varios amigos, o sea, él tenía amigas, y yo como que a veces uno era como muy cariñoso y como muy la cosa, pero es mejor cortar de raíz, porque ¿para qué abrir una puerta que tú no vas a saber qué? O sea, es cortar de raíz, siempre que a mí, cortar de raíz. La otra cosa, como decía mi esposo, es tener valores, o sea, es algo que si yo lo elegí a él, como nadie me obligó, Lundaria, nadie me obligó, yo lo elegí, pues tengo que reconocer y valorar todo lo que sí me gusta de mi esposo, es algo que yo hago todos los días. A mí hay muchas cosas, soy súper honesta, y él lo sabe, que no me gustan de él. Porque en la convivencia uno se da cuenta, ¿no? Mi esposo es un poco más desordenado que yo y a veces chocamos por eso. Pero hay muchas cosas.
¿Cómo vas a decir eso?
Pero hay muchas cosas que me encantan de él. Me encanta, por ejemplo, su forma de ser y su risa. A mí, todos los días yo me muero de la risa con él y eso es algo que me mantiene enamoradísima de él. Y yo a veces cuando lo veo muy serio le digo, oye, ¿qué pasó con el chiste?
No eres así,
de hoy?
¿Qué te
no
pasa?
Eres así. Entonces pienso que ser muy sincero con la pareja. Es importante.
Yo quisiera juntar una cosa y es bien importante cuando Lore decía cortar de raíz y este mensaje va para ti, hombre. Estás en tu trabajo, está en tu oficina, como nos decías, Lugdari, hay una chica linda. Sí, efectivamente hay una chica linda en la oficina. Si ella te dice, oye, vamos a cenar, tú vas a decir, ay, no, yo puedo resistir porque yo tengo valores y yo voy, eso no va a pasar nada. No, es decir, oye, muchas gracias por tu invitación, pero elijo irme a mi casa, elijo irme a comer un pedazo de pizza con mis hijos, con mi esposa.
O por ejemplo, o
desde
sea,
el
tienes
momento,
pareja,
desde el momento.
Vamos los cuatro, puede ser otra respuesta.
Exactamente, sí. Pero ay no, yo voy a la cita, voy a la cena porque eso no pasa nada. Voy y me tomo una cerveza y acuérdate que el alcohol cumple con su deber. Yo me tomo una cerveza y eso no va a pasar nada. Ahí es donde le estás abriendo una brecha para que pasen cosas que a largo plazo te van a generar muchos dolores de cabeza.
Pero eso es de compromiso, ¿sabes, Lundaria? O sea, si tú te comprometes con alguien, es para en serio comprometerte. Eso es de, o sea, nadie puede obligar a alguien a hacerlo. Yo no puedo obligar a que él me sea fiel. Yo solo confío en que él de verdad sea fiel a su palabra, de su compromiso conmigo. Yo realmente no soy celosa con Edison. Yo siempre se lo he dicho a él. El día que tú te vayas realmente, pues, o sea, perdemos los dos. Porque yo he ganado mucho con él y yo sé que él ha ganado conmigo. Por eso una familia es una empresa. Por eso cuando tú te comprometes a que esa empresa realmente salga adelante, vas a sobrevivir en la inmigración, como se llama este podcast.
Y para ti, pareja, bien sea hombre o sea mujer, tú no puedes dar de lo que no tienes. Y eso incluye el amor. Si tú no te amas a ti mismo, si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a esperar que tu pareja te ame a ti? Y eso va más allá de que si me arreglo o no, es tener ese amor propio incrustado en cada fibra de tu cuerpo, en cada célula, y automáticamente eso se ve reflejado en tu pareja y eso va a permitir que todo fluya.
Y además es por eso que este podcast se llama Mi Pareja Soy Yo, porque sea cual sea tu estado civil, más vale que te conviertas en la pareja que quieres atraer.
Así es.
Por eso este podcast se llama, tiene ese título, porque... somos lo que atraemos y de acuerdo a la vibración que tenemos, alguien se va a sintonizar en esa onda electromagnética. Okay. Ya para finalizar, me gustaría, llega Juan y Petra, que acaban de llegar de cualquier país de Latinoamérica o en cualquier país, porque yo creo que el tema de pareja es internacional y los mismos sentimientos que tiene un africano lo tiene un árabe y lo tiene, o sea, el sentimiento del amor, el sentimiento de querer dar y recibir afecto. ¿Cuáles serían para ustedes las recomendaciones si pudiéramos dar 5, por ejemplo?
Bueno, antes de dar 5 recomendaciones o 5 consejos, es decirte que nosotros estamos en un continuo aprendizaje. No somos una pareja terminada, no somos un producto terminado, porque todos los días vienen retos diferentes y en diferentes etapas de nuestras vidas nuestros hijos están creciendo. Estamos nosotros teniendo diferentes edades, no hay un producto terminado. Entonces, el primer consejo o recomendación sería tener una actitud de aprendiz.
Uy, sí.
Tener una actitud de aprendiz, porque cuando crees ya saberlo todo, ahí perdiste.
Y automáticamente perdiste.
Y actitud
de aprendiz, digamos en cuanto a pareja, ¿cierto? También con tu pareja. Yo, una de las cosas que a mí me costó aprender es que cuando mi esposo me daba feedback, o sea, me decía, oye, te equivocaste en esto, a mí eso me daba como mal genio y mi ego entraba y yo decía, no, o sea, yo quería tener la razón a lo que diera. Y yo pienso que uno debe abrirse un poco y ceder y ser humilde, decir, ok, voy a revisar, voy a mirar cómo lo hice y pues si tienes que mejorar, realmente mejora. El ego no funciona para nada en que tu pareja, tu familia, pues salga adelante.
¿Cuál sería el segundo?
El segundo, me voy con el segundo. Vida en equilibrio. Nosotros como latinos nos dejamos descrestar por el dólar. Entonces empezamos a tener una capacidad adquisitiva de pronto más amplia o mayor, mejor a la que normalmente estamos acostumbrados. Y esa ir a esa búsqueda del tener, y entonces trabajo más y puedo trabajar los fines de semana y empezamos a trabajar overtime o tiempo suplementario que llaman. Y es bien importante entender que tenemos 24 horas. En mi caso, tengo un niño de 2 años que pide juego todo el tiempo. Tengo una chiquitina de 8 años que pide jugar a las muñecas todo el tiempo. Mi esposita, aquí no está mi suegra, aquí no está mi papá, no hay esa ayuda, ese círculo de ayuda que puede estar en tu país de origen. Y entonces, si yo estoy trabajando por buscar ese dinero, se me descompensa la balanza y dejo de dar tiempo. Dejo de dar tiempo de calidad a mi familia y eso va a generar una ruptura. Puede la cuenta bancaria estar creciendo, pero mi esposa con esa misma cuenta está pensando que ahora no trae los vuelos después de todo este tema de la pandemia para coger directamente para Bogotá porque no va a querer estar más sola. Y ahí se rompe la balanza. Entonces, vida en equilibrio.
Para mí, yo pienso que el tercero es que deja de pensar que tu pareja es como solo la pareja, sino crea un equipo, crea un equipo con tu pareja. Cada tanto tu esposo, el esposo como la esposa tienen ciertas habilidades, ¿cierto? Unos son mejores para unas cosas, otros son mejores para otras. Una de las cosas que sí nos ha funcionado a nosotros es que conocemos muy bien las habilidades que tiene Edison y que tiene Lorena. Y eso hace que seamos un equipo de balance. Y cuando tú aprendes a reconocer eso en tu esposo, sin sentir envidia, sin sentir frustración, sino decir, ok, yo soy bueno en esto y en lo que no somos buenos aprendemos, porque hay cosas que los dos no somos buenos, pues nos toca a los dos aprender. Pero cuando creamos ese equipo como pareja, es la cosa funciona.
Tips número 5. Okay.
¿Cuarto o el quinto?
Cuarto.
Vámonos con el cuarto. Tener una comunicación en excelencia.
Ay, sí.
Pero la comunicación va en 3 vías. Primero, tu sacerdote del hogar, tu responsable, el hombre de la casa, debes tener una relación directa con Dios, una relación directa con nuestro Padre. Al comienzo de esta charla hablábamos de ser muy, 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 muy despiertos, tener una escucha activa de qué es lo que Dios quiere para ti, para poder liderar esa familia. Una vez logras esa conexión, logras esa relación, es importante tener una comunicación en excelencia conmigo mismo. Y lo mismo la mujer, una comunicación consigo mismo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir conocerse, tener un autoconocimiento para saber qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere frente a determinada situación. Y la tercera, que es clave para evitar que los problemas se agraven, las discusiones se agravan, porque nosotros con Lorena tenemos discusiones. Nosotros hay momentos que yo quiero decirle hasta pito a ella, porque estoy molesto, que ella a veces me quiere jalar el pelo, no podría, pero es simbólico, porque no está de acuerdo con algo. Entonces, la tercera es la comunicación con tu pareja. Y dentro de la comunicación con tu pareja, es muy importante no juzgar, no hablar desde tu ego.
No hablar cuando estés de mal genio, jamás hables en tu pareja. Yo sé que es difícil, porque a veces queremos, no, ya tenemos que... No, hables jamás, 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 jamás como esposos, hablen cuando estén de mal genio, porque decimos cosas horribles.
¿Qué hacemos? Estamos totalmente disgustados, tuvimos alguna diferencia fuerte, ella se va para un cuarto, yo me voy para el otro, tenemos dos niños, alguno coge uno el otro, prendemos la tele, algo, y esperamos que nuestras emociones cambien para no cometer errores.
Sí.
La mayoría de problemas en las parejas son por palabras mal dichas en momentos de una carga emocional que una semana, un mes después, amor, yo no quise decir eso, yo no sé qué me
¿y
pasó?
Ya que, y más es y el ahí, uno la mujer que uno se guarda eso toda la vida.
Y viene algo más complicado todavía. Hay unos niños que te están escuchando, a ti papá, a ti mamá, los que tenemos hijos, que te están escuchando y empiezan a ver una nueva faceta que muy posiblemente no vas a querer que ellos escuchen.
Porque lamentablemente repiten, que es lo más triste.
Exactamente. No digas nada desde la emoción presente. Permítete controlar, tener
dominio propio.
Y eso se logra alejándose un poquitico, 5, 10, 15
minutos,
va a comprar algo.
Sí.
Y después te garantizo que la comunicación o la conversación no va a ser a un nivel de groserías, de agresividad, de tono fuerte, sino va a ser más manejable para llegar a un común acuerdo. Objetivos de familia y llegar a acuerdos en los objetivos personales.
Uy, sí, llegar a acuerdos. O sea, eso yo pienso que eso sería como la quinta, tener ¿sí? como acuerdos y ceder, o sea, dentro de los acuerdos ceder. Por ejemplo, o sea, hay cosas que yo le digo a Jason, mira, realmente de aquí no me pidas porque es que eso es algo que yo no puedo hacer. Entonces él dice, ok, si tú no puedes hacer eso, yo sí puedo como correrme un poquito más. Hay que tener las dos cosas.
Negociar
y tú tener claro que vas a tener que ceder y que hay cosas que vas a tener que ceder que te van a doler, que no te va a gustar. Pero de eso se trata el matrimonio. ¿Quién dijo que teníamos que ser iguales? No sé, a los 20 años, como cuando ya éramos casados.
Jamás.
Pero a veces creemos, es que yo fui así, toda mi vida ha sido así. En el matrimonio esa frase no funciona. Todos tenemos que ceder. Los acuerdos son súper importantes. De hecho, nosotros hemos hecho como 3 acuerdos. Las veces como que hemos cambiado de casa. Como sí. que hacemos las reglas de los acuerdos. Y ahí es donde escribimos en qué nos comprometemos cada uno. Y ahí volvemos a la palabra compromiso.
Totalmente.
El número 6, no son 5,
nada
más.
Ya no más.
Me parece súper lindo esto que eran los acuerdos, porque considero que tú no te puedes comprometer si no estás comprometido contigo misma.
Así
tú
es.
No puedes serle fiel a nadie cuando no eres fiel a ti mismo.
Total.
Y me parece que eso ustedes individualmente lo tienen muy claro. Y qué interesante que hablen del compromiso y del ceder.
Sí.
Para mí ha sido un inmenso placer escucharlo. Estoy aquí como, yo también soy graduada de aprendiz. Yo estoy graduada de aprendiz, he estudiado muchas cosas, pero soy una aprendiz graduada. Me siento sumamente honrada de escucharlos, pero además de esto, de aprender y de poder divulgar esto. Porque para mí el estado ideal es estar en pareja. Creo que el vivir en pareja es una experiencia maravillosa. Y bueno, cuando te toca vivir solo, o sea, en cada una de las dos etapas, pero vivirla realmente como la tienes que vivir. O sea, no estar en pareja y mirar para los lados o engañar a la persona que tienes al lado o estar soltera y bueno, tener sexo con Raquel y todo aquel. O sea, yo creo que el tema es blanco o negro.
Así es.
Para mí es blanco o negro, es agua o tierra. O sea, esas mezclas no me gustan. Ha sido un inmenso placer para mí aprender en primer lugar de ustedes. Y si ustedes quieren conseguir a Edison y a Lore, porque además ellos son mentores de vida. ¿Y qué es ser mentores de vida? Es ayudar a las personas a conseguir los objetivos que quieren. Bueno, a través de la metodología, a través del acompañamiento, a través del establecimiento de metas. Y ellos hacen estos trabajos. Si ustedes quieren contactarlos, ustedes pueden hacerlo a través del Instagram, @EdisonyLore.
Así es. Sí,
Edison sin N en internet.
Edison y Lore.
@EdisonyLore. No, pues, Dani, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio poder compartir contigo este espacio que espero que para cada pareja que nos tenga la oportunidad de escucharnos sea de gran valor. Siempre estamos en actitud de aprendiz, es importante tener claro eso, porque todos los días vienen retos diferentes. Y más con tanto cambio en este año, ¿no?
Gracias, Lutari, de verdad, por este espacio. Bendecimos este proyecto y sabemos que el Señor te va a abrir muchas puertas. Te admiramos como mujer. Lo que haces de mi pareja soy yo es de verdad algo poderoso y sabemos que te va a ir muy bien.
Bendiciones a tu proyecto también.
Muchas gracias y para mí ha sido un inmenso honor. Y a ti que estás escuchándome, te agradezco que estés con nosotros y nos hayas acompañado hasta este punto. Te abrazo. Recuerda que puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico mipareja soy yo@gmail.com y por mis redes sociales @rococosa. Feliz tarde, feliz semana y espero que estés muy bien. Gracias, muchas gracias por estar. Y recuerda que siempre, siempre te puedes convertir en la pareja que quieres atraer. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.